La fe necesita obras para permanecer vibrante como fe.
El Dr. Tony Evans dice que somos salvos por lo que creemos, no por lo que hacemos. Pero no se trata de elegir una cosa u otra. Es una cuestión de equilibrio y de salud espiritual.
Cuando la fe que profesas no está realmente unida a tus obras diarias, lamentablemente, esa fe termina por morir.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. La pregunta es tan antigua como la Biblia misma. Si somos salvos solo por la fe, ¿qué importancia tiene lo que hagamos? Pues bien, el Dr. Evans aborda hoy esta cuestión al llevarnos a Santiago, capítulo 2, versículo 14. Acompañémoslo.
Hay cuatro cosas en este pasaje de las que queremos hablar. En primer lugar, la fe sin obras es inútil para el progreso en la vida del creyente. ¿De qué sirve, hermanos míos? Dice el versículo 14. Si un hombre dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿puede esa fe salvarlo o liberarlo? Esa única línea en ese único versículo ha causado más caos en la iglesia cristiana casi que cualquier otra línea en la Biblia. Cuando el gran reformador Martín Lutero leyó este pasaje, quiso arrancar el libro de Santiago de la Biblia. Llamó al libro de Santiago una epístola de paja. Lo que le molestaba era que había leído a Pablo. Y Pablo había dicho que el hombre es salvo por la fe, aparte de las obras. Él había dicho en Romanos 4, versículos 4 y 5, al que trabaja, la recompensa no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Había leído Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, había leído la Biblia que declara claramente que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras. Que cuando añades obras a la fe, anulas la fe y por lo tanto anulas la gracia y por lo tanto anulas la salvación. Pero entonces leyó Santiago 2 a 14. Y Santiago 2 a 14 dice claramente que la fe sin obras está muerta. ¿Cómo armonizamos esto? Lo que parece ser una contradicción flagrante. Los armonizamos con una simple palabra. ¿De qué sirve? Dice el versículo 14. ¿Mi quién?
Hermanos.
Esa es su solución. Verán, Pablo estaba explicando cómo los pecadores se convierten en santos. Santiago está explicando cómo los santos son santificados. Pablo está explicando cómo vas de la tierra al cielo. Santiago está explicando cómo hacer que el cielo baje a la tierra. Pablo está explicando cómo determinar dónde vas a pasar la eternidad. Santiago está explicando cómo puedes experimentar la eternidad mientras esperas llegar allí. Un hombre es salvo para el cielo solo por la fe. Pero la forma en que un cristiano puede experimentar el cielo mientras espera ir allí es mediante la fe y las obras. No hay contradicción entre Santiago y Pablo. Están hablando de dos grupos diferentes. Algunos dirían, pero él usa la palabra salvo al final del versículo 14. ¿Puede esa fe salvarlo? Entonces, ¿por qué no están hablando de lo mismo si usan la misma palabra? En el Nuevo Testamento, la palabra salvo se usa para tres experiencias, no una. La palabra salvo se usa para la salvación de la pena del pecado, como generalmente la usamos, la justificación. Se usa para referirse al día en que seremos salvos de la presencia misma del pecado. Eso es la glorificación. Pero también se usa para el proceso de santificación y ser salvos del poder del pecado. Así que antes de que puedas determinar qué significa la palabra salvo, tienes que decidir quién la está usando y cómo la está usando. De hecho, Santiago ya ha usado la palabra salvo en el versículo 21 del capítulo 1. Mira lo que dice. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es capaz de salvar vuestras almas. ¿A quién fue escrita esa declaración? Versículo 19. Y esto lo sabéis, mis amados hermanos. Él está escribiendo a cristianos Les está diciendo a los cristianos, ustedes han recibido la palabra implantada, versículo 21, que es capaz de librar sus almas. ¿Librar sus almas de qué? Ya son amados, hermanos. Ya están en camino al cielo. Es librar tu alma de las consecuencias del pecado y del deterioro espiritual. Algunos de nosotros estamos en camino al cielo, pero no experimentaremos mucho de ello hasta que lleguemos allí. Otros de nosotros estamos en camino al cielo, que recibirán un anticipo de ello mientras esperamos ir allí. Dios nunca tuvo la intención de que esperaras hasta llegar al cielo para obtener un poco de cielo. Él quiere que experimentes un cielo progresivo hasta que recibas la totalidad al llegar. Y eso requiere fe y obras, no solo fe. Él ilustra este punto en el versículo 15 del capítulo 2. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y necesita el alimento diario, uno de ustedes le dice, ve en paz, caliéntate, aliméntate, y sin embargo no le das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Ese hombre en ese momento no necesitaba un sermón, necesitaba un refrigerador, ni siquiera necesitaba una oración, necesitaba dos rebanadas de pan, algo de jamón, algo de queso, mayonesa, pepinillos, tomate y lechuga y algo frío para beber. Eso es lo que ese hombre necesitaba. Hacerle una reunión de oración se vuelve irrelevante. ¿Cuál es su punto? Su punto es que tener la información correcta sin la acción correcta es una pérdida de tiempo para todos. Cuando la fe no está casada con las obras, tu fe muere. Debe ser energizada para ser potente. Al igual que el tanque de gasolina de tu coche necesita gasolina para que el coche funcione. Al igual que tu cuerpo necesita calorías para funcionar, la fe necesita obras para permanecer vibrante en la fe. O de lo contrario, tu fe se encoge. Muchos de nosotros hemos tenido una fe que se encoge en lugar de una fe que crece, porque hemos tenido una fe soltera, no una fe casada. La fe debe estar casada con las obras para poder dar a luz un bebé de crecimiento. Eso nos lleva a un segundo punto. Tu fe y tus obras tienen todo que ver la una con la otra cuando se trata de utilidad. Muchos de nosotros tenemos un cristianismo inútil, no porque no creamos en Jesús, sino porque las obras no se han conectado a Él de tal manera que ahora se haya vuelto útil. No te saca de las pruebas, no te saca de las adicciones, no te da alegría cuando las cosas se ponen difíciles. No te da la victoria sobre las circunstancias porque siempre estás viviendo bajo las circunstancias. Ya no tienes paciencia, ya no tienes autocontrol. Todavía no puedes controlar tu temperamento. Vas cuesta abajo en lugar de cuesta arriba. Mira, si las cosas no van bien, tú no vas bien. ¿Por qué? Porque tu cristianismo, tu fe, no te sirve de nada. Has sido divorciado, desconectado de tus obras. Eso es lo que él está diciendo. Él puede profundizar más porque Santiago plantea el punto número 3. La fe con obras produce un beneficio histórico en la vida del creyente. Esto es enriquecedor. Síganme aquí. ¿No fue Abraham, versículo 21, nuestro padre justificado por las obras? Cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar, verán, su fe actuaba junto con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Abraham fue justificado, versículo 21, ¿por medio de qué? Por las obras. Hay dos justificaciones en la Biblia, no una. No existe tal cosa como la justificación por fe y obras. Eso no existe, pero sí existen dos justificaciones que sí existen. Justificación por la fe. Pablo habla de esa. Cuando un hombre es salvo para el cielo. Pero Santiago no quiere discutir la justificación por la fe porque no está hablando del cielo. Él está hablando de la tierra. Él quiere hablar sobre la justificación por las obras. La justificación por la fe es cuando Dios te acepta como su hijo. Pero la justificación por las obras es cuando Dios se vuelve íntimo contigo en el tiempo. La justificación por las obras es cuando tus obras se han casado con tu fe. De tal manera que Dios ahora es libre para dejarte experimentarlo a un nivel más profundo en la historia. De tal manera que incluso otras personas reconocerán algo que te sucedió. Dice, y él sería llamado amigo de Dios. ¿Quién lo llamó amigo? Bueno, Dios lo llamó amigo, pero también los hombres lo llamaron amigo. Fue el reconocimiento humano de que ahora había pasado al siguiente nivel de intimidad, pero requería una obediencia óptima. Es a través de la justificación por las obras que nuestra experiencia con Dios se vuelve evidente ante los demás. Incluso Pablo reconoce que hay otra justificación además de la que él menciona. Porque dice en Romanos 4:2 que los hombres pueden ser justificados por las obras, pero no ante Dios, porque ante Dios debe ser justificado por la fe. Aparte de las obras, pero ante el hombre eres justificado por las obras, casado con la fe. No obtienes el cielo por la fe y las obras, obtienes el cielo por la fe, pero el cielo desciende a la tierra por las obras que se han basado en tu fe. Observa lo que dice, y se cumplió la escritura, versículo 23. Vaya, ¿qué escritura? La escritura que dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora observa esto. Ahora habla sobre el cumplimiento de la escritura. Hay mucho en la Biblia que Dios quiere que experimentemos. Él fue salvo, él creyó a Dios. Luego tuvo su primer nivel de crecimiento. ¿Sabes cuál fue su primer nivel de crecimiento? Dios le dijo a su esposa de 90 años, vas a tener un bebé. ¿De acuerdo? Romanos 4 dice, y Abraham creyó a Dios, aunque su cuerpo estaba como muerto. Así que no tienes que entender cómo Dios va a hacer lo que va a hacer. No tienes que ser capaz de descifrarlo. Todo lo que tienes que hacer es hacer lo que Dios quiere que hagas. Él no tenía que entender cómo Dios lo iba a hacer, pero dijo que creía a Dios. Así que creció al siguiente nivel. ¿Crees a Dios? Te obedeceré hasta el final, aunque no tenga sentido lo que pides. No me gusta. No quiero hacerlo. Es lo último que quiero hacer, pero tú eres Dios. Soy tu siervo y quiero ir al siguiente nivel. Lo voy a hacer de todos modos. Voy a confiar en ti lo suficiente como para hacerlo a tu manera, exactamente. Y luego voy a esperar a que tú hagas lo tuyo. Porque cuando él lo haga, serás llamado amigo de Dios, porque la gente verá que has pasado al siguiente nivel.
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, hablará sobre un vínculo vital que debemos establecer para permanecer espiritualmente vivos. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Así que si quieres cambiar la tierra, se requiere fe y obras. Si quieres el cielo, es solo por fe, pero si quieres el cielo en la tierra, es fe y obras. Es decir, la aplicación de la obediencia a la revelación de Dios en las Escrituras y tal como Él la aplica a tu vida diaria. Finalmente, todo se reduce a este versículo. Este versículo explica todo el pasaje. Versículo 26, la fe sin obras resulta en la ruina de la vida del creyente. La fe sin obras resulta en la ruina de la vida del creyente. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Eso es inútil. No tiene vida. Fe muerta. Ortodoxia muerta. Tienes información, pero no vida. Ahora presta mucha atención a esto. Santiago dice, Si quieres entender lo que estoy diciendo, ve a un funeral, ¿de acuerdo? Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Ahora, digamos que tenemos un cuerpo aquí mismo y estamos celebrando un funeral en nuestra iglesia, ¿de acuerdo? El cuerpo está muerto. ¿Saben por qué el cuerpo está muerto? Un cuerpo está muerto solo por falta de espíritu. Juan 19:30 dice, cuando el espíritu se va, el cuerpo muere. Tu cuerpo no puede vivir sin que tu espíritu habite en él. Al abandonar tu espíritu el cuerpo, este colapsa, pues tu principio vital no es el cuerpo, sino tu espíritu. ¿Entendido? Así que cuando el espíritu se va, la vida se va automáticamente. Ahora, si el cuerpo está en el ataúd, eso significa que el cuerpo solía estar vivo, ¿verdad? Solía vivir. ¿Sabes por qué ya no vive? Porque aquello que lo mantiene vivo ya no está operando en él. Cuando aceptaste a Jesucristo, te volviste espiritualmente vivo. Pero si ahora estás espiritualmente muerto, 5 años después, si descubres que tu ímpetu espiritual se ha ido, si ahora estás viviendo una vida derrotada en lugar de una vida victoriosa, no es que nunca hayas tenido vida si fuiste verdaderamente salvo. Es que aquello que mantiene la vida funcionando ya no está operando. Y el principio que anima la vida para la fe del creyente es la aplicación bíblica de la verdad en su vida diaria, especialmente cuando se presentan pruebas. Cuando Dios dice, ¿qué vas a hacer al aplicar esta verdad a tu vida? Es Efesios 2, del 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es como llegas al cielo. Pero luego dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Eso toma la salvación de los versículos 8 y 9 y la convierte en una experiencia terrenal en el versículo 10. Lo que está diciendo es que si quieres que ese cuerpo se levante de ese ataúd, tienes que hacer que el espíritu regrese a él. Y si quieres que tu vida espiritual muerta se levante, avance y recupere el fuego, tienes que hacer que aquello que la abandonó regrese a ella. Y eso es una vida cristiana obediente que aplica radicalmente los principios de la palabra de Dios, incluso en medio de las pruebas, a tu situación. Muchos de ustedes están esperando bendiciones que Dios va a retrasar hasta que obtenga su atención indivisa. ¿Escucharon eso? He estado diciendo, ¿por qué Dios no responde a mi oración? Porque tener paz no es suficiente. Ir a la iglesia correcta, tener la fórmula correcta y conocer los versículos de la Biblia de memoria está bien. Es un comienzo, pero no es suficiente. No es suficiente con que digas, Señor, voy a ajustar radicalmente esta área de mi vida para poder experimentarte en la historia. Aquí hay un gigante llamado Goliat. Aquí hay un niño pequeño llamado David. Ahora, por favor, ayúdenme, que alguien me ayude. ¿Qué mató a Goliat? ¿Fue la piedra o fue su fe en Dios? ¿Cuántos dicen que fue su fe en Dios? De acuerdo. ¿Cuántos dicen que fue una piedra? De acuerdo. Ambos están equivocados. Ni la piedra ni la fe en Dios mataron a Goliat. Fue la piedra y su fe en Dios lo que mató a Goliat. Fue, le dijo a Goliat, ¿cómo te atreves a insultar a los ejércitos del Dios viviente? Su fe en Dios. Déjenme darles otra ilustración. La viuda de Sarepta. Ella estaba en su última comida. Solo tenía suficiente para hornear pan para ella y su hijo para una comida más. Dios le dijo a ella, mujer, en tu prueba, cuando no hay forma de que puedas sobrevivir otro día porque vas a morir de hambre. En la familia, esto es lo que quiero que hagas. Viene un predicador a la ciudad llamado Elías. Quiero que tomes tu última comida y alimentes al predicador. Déjenme decir eso de nuevo. Quiero que tomes tu última comida y alimentes al predicador, ¿de acuerdo? La mujer dice, pero no puedo tomar mi última comida. Esta es la última comida que mi bebé y yo podemos comer juntos. ¡Vamos a morir! Dios dice, confía en mí. No tiene sentido. Sé que no puedes entenderlo, pero toma tu última comida y alimenta al predicador. Así que Elías viene. Elías está muriendo de hambre. Dios le dice a Elías, ve a ver a la viuda de Sarepta. Ella tendrá algo de comida para ti. Elías obedece a Dios. Va a ver a la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta dice, Dios me dijo que hiciera esto. No entiendo esto. Eso no tiene sentido. Pero aquí está mi última comida para mí y para mi hijo pequeño. Y te la voy a dar a ti, predicador. Tú come nuestra última comida. El único problema era que, según la Biblia, cuando ella comenzó a preparar la última comida para el predicador, la comida simplemente siguió apareciendo. Y siguió apareciendo, y siguió apareciendo, y siguió apareciendo, y siguió apareciendo. No bastaba con que ella creyera que Dios lo iba a hacer posible. Ella tuvo que preparar realmente la comida para el predicador antes de que Dios le abriera un camino. Pero no solo eso, un poco más tarde su hijo murió. Pero debido a que alimentó al predicador y le dio un lugar donde quedarse, Elías se acercó, puso su cuerpo sobre el cuerpo del niño muerto y el niño muerto volvió a la vida. Recuperó a su hijo. Oh, Pedro dijo, Señor, manda que yo vaya hacia ti. Quiero caminar sobre el agua. Dios dice, ven. Él no podía quedarse en el bote y decir, creo que algún día podré caminar sobre el agua. Tenía que salir a caminar sobre esa agua. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas al salir de tu zona de confort? ¿Qué área de obediencia medias le estás dando? ¿Qué sabes que Él quiere que hagas, pero no has elegido hacerlo porque piensas que tu camino es mejor que el suyo? Hay camino que al hombre le parece derecho, dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. Es la fe más las obras radicales lo que producirá resultados. Que te conviertas en amigo de Dios.
El doctor Tony Evans habla sobre el equilibrio inseparable entre lo que creemos y lo que hacemos. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Las palabras que pronunciamos pueden brindar sanidad, esperanza y ánimo, pero también pueden ser increíblemente destructivas. Mañana, el Dr. Evans explora la importancia de mantener el control sobre lo que decimos. No querrá perdérselo.